Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana de este martes 7 de diciembre, Día Internacional de la Aviación Civil.
Señor avión, lléveme usted por su mundo de algodón.
Pocos avances tecnológicos han revolucionado tanto el mundo como la aviación y en concreto la aviación civil. Desde los primeros fracasos en los albores del siglo XX, con artefactos de cierto ingenio, pasando por aquellos que lograron su propósito basados en pesar menos que el aire, hasta llegar a las primeras hazañas allá por los años 20. Uno se pregunta cómo será el futuro, si la tecnología nos llevará a límites que hoy no podemos sospechar o si ya hemos tocado techo. Incluso si aunque los avances permitan prodigios, las epidemias y las crisis energéticas van a permitir seguir creciendo o nos habrán cortado las alas y nunca mejor dicho. Entre tanto, millones de personas se mueven de una punta a otra del planeta por el simple placer de ver una ciudad, para ir a trabajar, para ver un museo, un concierto o un partido de fútbol. Los aviones surcan los cielos con tanta frecuencia que las rutas comerciales a veces parecen autopistas en plena operación salida. Y hablando de operaciones, en este caso de tráfico, desde la DGT se pide a quienes estén de puente en la mitad norte peninsular que adelanten su vuelta. Sí, entra desde hoy un nuevo frente de aire frío que va a traer nieve y que podría dificultar la circulación por carretera. A lo largo del programa vamos a conocer al detalle el tiempo con Elena Miñambres y también Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, nos va a contar cómo conducir en condiciones climatológicas adversas y también cómo se hace un buen uso de las ruedas de invierno y de los tipos de cadenas que ofrece el mercado. Lo que ofrecen, entre otras cosas, en la Junta Municipal de Distrito de Tetuán hasta el 8 de enero es una exposición muy especial de juguetes para recordar.
Los Madelman en acción. Madelman. Madelman. Los Madelman lo pueden todo. Madelman.
La exposición tiene dos protagonistas, la muñeca Nancy y los Madelman, dos de los juguetes preferidos de los niños y las niñas de los años 60, 70 y 80. A partir de las 11 de la mañana va a venir a nuestro estudio Mingo Yul, que es el comisario de esta muestra. Además, como este puente de la Constitución, para quien lo disfrute, da para mucho, Clara Esteban hoy viene con dos recomendaciones de series que triunfaron de lo lindo hace un montón de años en la televisión en abierto y que ahora se han repuesto en plataforma.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final.
Una de ellas es Los Serrano, protagonizada entre otros por Antonio Resines y por Belén Rueda. ¿Cuál será la otra serie? Bueno, pues habrá que esperar hasta la última hora de este Buenos Días Madrid y de la pequeña pantalla a la del cine.
Queridos Reyes Magos y querido Papá Noel, este año nos hemos portado muy mal.
Pero nuestros padres se han portado peor.
Yo no pongo GPS.
Se acaba de estrenar, es una comedia musical para toda la familia y se llama Tengamos la fiesta en paz. Vamos a escuchar a sus protagonistas. Esto que suena es lo último de Paco Candela, que acaba de publicar Paseo por lo Eterno, un álbum de versiones compuesto por 14 canciones que el artista ha escuchado desde que era chiquitito y que incluye temas como este de Los Chichos. Otras son de Rafael, de Rocío Jurado, grandes artistas de nuestro país a los que rememora. Antes de mediodía, Paco Candela se va a pasar por aquí para presentarnos su trabajo con su arte y su gracia.
Siempre que me ve y me dice...
Mucho arte tiene también Pedro Martín, nuestro jardinero particular, que en su sección de Buena Planta nos va a hablar de abonos, de podas o de cambios de tiesto. Y sin salirse del tiesto, Miguel Aguado nos va a dar consejos para reciclar convenientemente el aceite en su ecología de andar por casa.
Intento ganar dinero.
Y hablando de casas, en nada voy a saludar a Seyfrido Herráez, al decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, que ha propuesto a sus colegas de toda España poner en marcha un concurso internacional de urbanismo y vivienda para construir una nueva ciudad destinada a los damnificados del volcán de La Palma, activo ya desde el pasado 19 de septiembre. Enseguida arrancamos, pero antes voy a saludar a Clara Esteban, que inaugura esta rueda de redacción trayéndonos el santoral del día. Muy buenas.
Hoy celebramos San Juan el Silencioso. Le llamaban así porque lo era, un hombre muy recogido y muy discreto, nacido en Armenia. Sus padres murieron cuando era muy joven y tuvo que ocuparse de sí mismo. Construyó un monasterio con sus propias manos junto con otros 10 compañeros. A los 28 años le nombraron obispo de Colonia. Más tarde se trasladó a Jerusalén. Allí, según se cuenta, obró varios milagros y más tarde se retiró a una ermita y allí permaneció 66 años más hasta su muerte. Juan es un nombre de origen hebreo que significa Dios perdona y en España hay 333.527 hombres que llevan este nombre y, atención, 189 mujeres. También vamos a felicitar a los Ambrosios, que son 2.305. San Ambrosio, padre y doctor de la Iglesia Católica, vivió en el siglo IV, fue funcionario del Imperio Romano, gobernador y arzobispo de Milán. Convirtió y bautizó a San Agustín. Este nombre, Ambrosio, viene del griego y significa inmortal.
Bueno, pues inmortal, decía yo que Ambrosio es uno de los nombres así por excelencia de los anuncios también de televisión, ¿eh? Estos que quedan en la memoria colectiva. ¿Tú te acuerdas, Carlos Honorato?
Sí, sí.
Sí, ¿verdad? Bueno.
Sí, claro.
Pues a ver si te aprendes también este refrán para que te acuerdes la próxima que te pregunte y que nos trae Carmen Martín Tejeda. Muy buenas.
Hoy tenemos un refrán que nos habla de las costumbres culinarias del mes de diciembre. Por un lado, la matanza del cerdo, que se realiza durante los meses más fríos del año y nos proveerá de alimentos para mucho tiempo en forma de chorizos, morcillas, jamones y demás. En el lado más dulce y Navidad aparte, lo típico de diciembre son los roscos de aguardiente, que en algunos lugares se hacen con vino y tienen la costumbre de aparecer en forma de roscos de vino en los surtidos de dulces navideños, donde, según cuenta alguna tradición, permanecen hasta que alguien se los come porque no queda otra cosa. Y por todo ello, el refrán para hoy es: en diciembre, hielos y nieves, ladrillos de matanza y roscos de aguardiente.
Madre mía.
¿Te las has apuntado?
Sí.
Venga, bueno, pues apréndetela. Lo que también vamos a aprendernos, pero porque es una iniciativa que es auténtica y que además va a venir muy bien a los participantes, es el tema que nos trae Gloria Talavera con su móvil. Cuéntanos.
Buenos días, Nieves. Hoy vamos a estar en el campo de fútbol García de la Mata. Hasta allí se han desplazado más de 20 ojeadores americanos que vienen a buscar hasta 120 futbolistas españoles. Quieren captar, por lo tanto, a jóvenes para sus equipos. Ahora que las fronteras con Europa han vuelto a abrirse, las universidades de Estados Unidos quieren buscar talento extranjero para sus campus. Después vamos a ofrecer todos los detalles. Hablaremos con estos jóvenes que están deseando salir al extranjero para seguir sus estudios y hacer carrera en el mundo del fútbol.
Bueno, pues a ver si mete gol hoy en la cuenta de Twitter Carlos Honorato,
oh.
A ver si gana, no gana o se las paran, bueno, no lo sé, pero
¿vale?
El caso...
A ver. ¡Vámonos arriba!
O sea, que pasamos del balón de fútbol a la bola de discoteca.
Más o menos. A ver, hoy el reto en Twitter, en @buenosdiasom, nuestro usuario, se puede encontrar, es al principio de todo, lo ve uno...
Uh-huh.
¿Tiene que ver con esta gente que estamos oyendo? ¿Con los Bee Gees? Mira.
Me han pillado a mi madre bailando y está con la escoba, ¿eh?
Sí.
Mira.
Bueno, pues hemos recuperado una portada de discos, que de un disco en concreto, que tiene 54 para 55 años la portada.
Ya ha llovido un poquito.
Sí. Y ha habido niebla, días y días de niebla.
Uy, qué niebla.
Como la de hoy. Mucha precaución, amigo conductor. Bueno, pues tenemos esa foto que hemos colgado en nuestro Twitter. Son los Bee Gees, están en una portada. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta, queridos?
La foto tiene solera, ¿eh? Vamos, ni el Photoshop.
Es que me encanta, porque pone en una esquinita. Número uno del hit parade inglés. ¿Eh? Número uno. Bueno, a ver. Pues la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de los que hay en la foto son hermanos?
¿Cuántos?
Sí, ¿cuántos?
Hombre, hay cinco.
Hay cinco en la foto, sí. ¿Cuántos son hermanos? ¿Mm? Pues vamos a dar tres posibilidades. De los que hay en la foto son hermanos tres, ¿mm? Son cuatro...
Sí.
O la única que da, todos son hermanos.
¿Tres, cuatro o cinco?
Sí, no he llegado a poner el cinco, he puesto todos son hermanos.
Vale, perfecto. Bien, pues nada, bien. Que la gente coja el móvil, mire la foto, por favor, que no se la pueden perder, no tiene desperdicio.
Sí, sí.
Y a votar, @buenosdiasom, el reto visual que hoy nos trae Carlos.
Quiero un pañuelito como uno de los que sale en la foto, ¿eh?
Sí.
Ese pañuelito me gusta.
A ver, déjame así, que lo vea un poco de cerca.
En forma de corbata, uh-huh. Así,
ah,
con
el
un rodito.
Rojo, ¿no?
Sí, sí. Quiero uno así.
Bueno, ya te estoy imaginando. Bien, bien.
Bueno, pues nada, el reto, hay que votar. A la 1:05 damos el resultado y decimos, mientras tanto, mientras el programa esté girando entre esta hora y la 1 de la tarde, pues iremos diciendo cómo van las votaciones. ¿Cuántos de los que salen en la foto son hermanos?
Lo que también gira y gira, y aunque ya haya desaparecido, es la música de uno de los grandes del bolero, que es Armando Manzanero.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices.
Es que un día como hoy, del año 1935, nacía este compositor y cantante mexicano.
Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía.
Escribió más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional, como Somos novios, Esta tarde vi llover, Llover, Contigo aprendí y este Adoro.
De ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor.
Sus temas le valieron el seudónimo de Rey del Romanticismo y fueron interpretados por múltiples estrellas internacionales, algunas de ellas aquí en España. Acreedor de un premio Grammy a la carrera artística, falleció cuando tenía 85 años en 2020, el 28 de diciembre.
En que suspiras. Y hasta cuando camina.
Y con Armando Manzanero vamos a arrancar este Buenos Días Madrid. Ya sabéis que estamos aquí hasta la 1 de la tarde en el micro Nieves Ortiz y en la realización técnica Lourdes Mercado.
Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la 1, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Ahora, cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana, queremos ocuparnos y poner el foco en la isla de La Palma. Ya saben que desde el 19 de septiembre, hay que ver cómo pasa el tiempo, el volcán de Cumbre Vieja sigue activo, ha arrasado más de 1.100 hectáreas y más de 3.000 edificaciones se han visto afectadas por el volcán. Precisamente por este motivo, desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, se ha propuesto a los colegas de España, al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de nuestro país, la convocatoria de un concurso internacional de urbanismo y vivienda para construir una nueva ciudad para los damnificados del volcán de esta isla canaria. Una nueva ciudad de la que queremos saber más datos, también queremos saber más sobre cómo sería este concurso y sobre todo de la iniciativa que ha partido del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, cuyo decano es Sifrido Irraez, a quien ya voy a saludar. Sifrido, buenos días.
Muy buenos días.
Nos parece muy interesante, teniendo en cuenta la urgencia, ¿no?, y la necesidad que tienen sobre todo los vecinos de La Palma, damnificados por la erupción volcánica, y que incluso ayer mismo, ¿no?, decían desde la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja que a ellos, más que las subvenciones que se les van a dar y que necesitan, sobre todo lo que urge es que recuperen sus viviendas, ¿no?, tener los hogares, porque andan de ayer para acá en segundas residencias, en hogares, en viviendas que les prestan amigos, familiares. La verdad es que la situación urge y precisamente por eso lo sabéis vosotros, ¿verdad?, desde el Colegio de Arquitectos de Madrid.
Pues sí, esa es la idea por la que hemos transmitido una serie de medidas desde los arquitectos de toda España en una asamblea que teníamos además en la Ciudad de Madrid. Pues propusimos varias alternativas. Una que ya se está desarrollando es simplificar todo el papeleo que tiene que ver con la recuperación de las viviendas, aquellas que todavía son susceptibles de recuperación porque están fuera del área de más influencia del volcán, pero también yo propuse o me atreví a proponer a mis compañeros la posibilidad de que dentro de ese fin social que tenemos los arquitectos y la arquitectura lográramos tener pues un nuevo asentamiento, una especie de nueva ciudad que dé satisfacción pues a aquellos ciudadanos que no van a poder recuperar porque ha sido la lava la que ha tapado absolutamente sus viviendas y esos van a necesitar desplazarse a una zona nueva, una zona que nosotros entendemos que debe ser una ciudad pues acorde con el siglo XXI y sus requerimientos en materia medioambiental, de consumo de energía, etcétera, y tanto la ciudad como los propios edificios, viviendas que allí se sitúen, pues pueden ser susceptibles de este gran concurso que, por otro lado, pues mostrará la colaboración, esperemos que internacional, para este tema tan delicado y tan necesario. Yo creo que efectivamente todas las ayudas serán pocas e importantes, pero la de la vivienda, para muchos de los ciudadanos que han perdido la misma, se estiman en 1.500, 2.000 viviendas, pero creemos que además habrá ciudadanos de La Palma que no tenían una vivienda adecuada y que a través de esta iniciativa pues además satisfagan. Por eso marcábamos esa ciudad de 3.000 viviendas.
Una ciudad que, como decía, lo que se pretende es que sea eficiente, que tenga también en cuenta el ahorro energético, y esto tiene que formar parte, no entiendo, de las bases de ese concurso internacional, que ¿cuándo se pondría en marcha? Porque claro, es que se tiene la necesidad y la urgencia de que esto sea cuanto antes.
Bueno, eso era la llamada que yo hacía también la semana pasada, en el sentido de que las administraciones, en este caso sobre todo el Cabildo, las autoridades autonómicas y también las nacionales, que seguro van a estar dispuestas a colaborar desde el Ministerio, pues pusieran a disposición el espacio concreto. No se puede hacer o no se debe hacer un concurso teórico, sino un concurso asentado sobre un espacio determinado donde los arquitectos españoles, incluso de fuera de España, puedan pensar y elaborar cuáles son esos requerimientos de todo tipo, no solo medioambientales, sino requerimientos pues de todo el tipo de instalaciones modernas, nuevas, que ahora mismo admiten que una ciudad prácticamente no consuma energía, ¿no? Una ciudad y sus ciudadanos. Y yo creo que ahora mismo estamos obligados, no solo por la necesidad en cuanto a la cantidad de viviendas que hay que poner a disposición, sino también por el momento en el que vivimos, estamos absolutamente acuciados a hacerlas de una forma determinada, pues eso, que efectivamente faciliten a los ciudadanos, seguramente con una situación no muy boyante, pues un consumo energético menor, una calidad de vida pues muy superior incluso a la que tenían antes en sus viviendas. Y eso de la mano de los técnicos que desde luego saben de estas materias, es decir, el orientar de una forma o de otra una calle cuando tenemos vientos dominantes puede ser suficiente para que haya un ahorro energético de aire acondicionado en verano importantísimo. Y como eso, pues muchos ejemplos que tienen que ver con la iluminación, con el propio arbolado, que mantenga un microclima, etcétera. Desde luego, huyendo de la imagen que en un momento dado se ha podido percibir con esas viviendas de realojo traídas pues desde ciudades o sitios o lugares que no tienen nada que ver con la isla, con la bonita isla de La Palma. Y me estoy refiriendo pues a viviendas de madera con inclinaciones preparadas para las nevadas, etcétera, ¿no?
Claro, estamos hablando
viviendas que no son la imagen que debemos buscar en la isla de La Palma.
Claro, es que cuando se hacen soluciones rápidas a veces no deberían ser las soluciones definitivas. En este caso se está hablando de una ciudad que lo que pretende es convertir un nuevo espacio, ¿verdad?, de aquella isla que es la Isla Bonita de Canarias, convertirlo pues eso, en una ciudad para todas esas personas que han sido damnificadas, que se tendrían que cambiar del lugar donde residían a este otro, pero teniendo en cuenta eso, que lo que se pretende es que vivan allí, que se instalen definitivamente y que, oye, sigan allí su vida tan afectada por este volcán que lleva ya un montón de días activo y que parece que no tiene visos de parar de momento. Es verdad que nos hemos preguntado, ¿no?, en alguna ocasión, el hecho de que estuvieran estas viviendas justamente tan cerca del volcán o que las hayan podido arrasar, si esto se tiene en cuenta a la hora de edificar, Sifrido, porque es cierto que que un volcán esté allí, eso ya lo sabemos, y que pueda en un momento empezar a explosionar, como ha ocurrido, eso también se puede prever, aunque haya sido después de 50 años. Quiero decir con esto, ¿los planes urbanísticos no tienen en cuenta esto a la hora de planificar?
Sí, hay desastres previsibles y otros que no lo son. Por tanto, lógicamente era imprevisible el tamaño, la capacidad de destrucción que ha tenido este volcán, y eso pues nadie lo ha pensado, y lógicamente pues ha habido viviendas que no tienen autorización y que estaban situadas donde no debían, pero hay muchísimas, no me cabe duda, que estaban con sus permisos y sus legalizaciones, y nadie preveía que eso podía ocurrir. Pero es algo que conocemos bien en España, es decir, a lo largo de la historia de las ciudades y de la arquitectura española ha habido aquello que llamaban ciudades devastadas o problemas que surgían en determinadas regiones de España, y como consecuencia se hacía un pueblo. Estamos acostumbrados a ver pueblos en Toledo, en muchos sitios, que efectivamente son nuevos, se hicieron todos a la vez y son consecuencia pues de un pantano o de un desastre natural, ¿no? Y eso pues efectivamente se hace con un orden y desde luego con una identificación con la zona donde estamos. Son pueblos, pues me atrevo a decir, muy bonitos, que están diseñados en los años 50-60 y que tienen una uniformidad, un trazado urbanístico y unas viviendas pues acorde a lo que se debía hacer en aquel momento. Ahora estamos proponiendo lo mismo, es decir, muchos ciudadanos de La Palma van a recuperar su vivienda, van a poder limpiarla y adecuarla y van a tener acceso y la vivienda va a poder volver a ser lo que era, pero otros no. Es decir, y a esos es a los que sobre todo nos dirigimos, y lógicamente pues dando ya solución habitacional a mucha gente joven que a lo mejor no tenía opción de vivienda y que de esta manera pues también va a obtener la posibilidad de vida digna en una zona de La Palma. Son dos tipologías distintas, obedecen pues seguramente a muchos que habían construido ilegalmente o sin el permiso necesario y que se han quedado pues prácticamente sin nada, y a esa gente, que es la gente más necesitada, es a la que más ayuda le tiene que llegar. Otros, como digo, pues tendrán que hacer su limpieza y su adecuación de la vivienda que siempre han tenido, volverán a ella, y a esos pues lógicamente también habrá que ayudarles, pero de manera diferente. Es muy importante que las ayudas, que las necesidades son distintas y que las ayudas también sean distintas, es decir, que no demos uniformidad y café para todos, sino que efectivamente a cada ciudadano y a cada necesidad le demos pues una solución distinta. Hay muchos que van a necesitar nueva vivienda, y a esos es a los que nos referimos con estas medidas de concurso internacional. Y hay otros, mis compañeros de La Palma, la decana en este momento está trabajando con las autoridades, con el Cabildo, pues para facilitar todo el tema de papeleo y legalización para muchos ciudadanos que simplemente van a legalizar la vivienda que tenían y a limpiarla y a organizarla una vez pase el desastre.
Claro, es verdad que bueno, Canarias tiene un clima particular, muy envidiable por el resto de la península en la mayoría de los casos, pero que eso también supongo, ¿no? Por la situación orográfica, por la situación particular de ser una isla y demás, el hecho de planificar, ¿no? Urbanísticamente, la calidad la calidad será, entiendo, siempre la mejor que se pueda, pero los tipos de materiales, que haya también estéticamente, ¿no? Una ciudad que sea acorde con la isla y su situación.
Pues sí, es una ciudad que desde el punto de vista de soleamiento es envidiable, que muy posiblemente desde ese punto de vista y con células fotovoltaicas y con todas las cuestiones que tienen que ver ahora mismo con el ahorro energético, pues estemos hablando de la ciudad de consumo cero, ¿no? Y yo creo que se puede llegar a eso, a la vez que le damos resuelto su problema de espacio vivible, a la vez le estamos regalando a estos ciudadanos pues conocimiento, que es lo que los arquitectos podemos regalar en cuanto al ahorro energético y a atender a que medioambientalmente las ciudades no sean iguales a las que hemos hecho tradicionalmente hace 20, 40, 100 años, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con la estética, es decir, no me cabe duda de que la isla de La Palma y su arquitectura vernácula y de toda la vida tiene que ser recogida en esa ciudad, de alguna manera, y tiene que ver con las medidas técnicas que hacen que ahora mismo ahorremos energía y la calidad de vida sea muy superior con el menor esfuerzo. Ya digo que el ejemplo que siempre ponemos es la ventilación cruzada en una vivienda para ahorrar aire acondicionado, pero entre esa, que es la más elemental, y las más complicadas y complejas, técnicamente muy, muy difíciles de describir, hay miles de soluciones que deben estar ahora mismo en las viviendas, iba a decir de cualquier tipo de concurso que se hiciera en cualquier parte del mundo, pero desde luego aquí también.
Bueno, pues nos ha parecido muy interesante esta iniciativa, ese concurso internacional para el diseño de una nueva ciudad, en la que se restituya las cerca de, bueno, más de 2.000 edificaciones afectadas por el volcán, primando, como decía, esa calidad de vida de los palmeros que tanto lo necesitan. Sifrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y si tiene puente, que lo disfrute.
Muchas gracias y muy buenos días para todos.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me olvidó.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:39 de la mañana. Nos vamos a ir enseguida hasta un lugar donde nos espera Gloria Talavera, pero antes ya está por aquí Pedro Martín y le voy a saludar. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Te quería preguntar yo a ti, antes de entrar en materia sobre... Oye, tenemos un montón de asuntos que tratar hoy, ¿eh?
Eso
en la sección
bien.
De Con Buena Planta. Sí, sí, sí. ¿Cómo cambiar los tiestos? Bueno, en fin, un montón de cosas. Uh-huh. ¿Tú eres futbolero?
Yo he jugado mucho fútbol. Incluso estuve federado. Pero soy un rara avies, porque no soy anti nadie.
Bien, 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 eso está bien, te honra.
De hecho, tengo un premio a la deportividad, mira.
¿De hecho qué?
Tengo un premio a la deportividad.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no tenía ni idea. Pero bueno, vamos,
tampoco lo hago público.
Yo lo suscribo. Te lo digo porque andan por ahí varios ojeadores de universidades americanas que han venido a España buscando futbolistas. Oye, por eso, no sé, yo lo dejaba ahí caer.
Hombre, si buscan jardineros casi encajo más que porque a mi edad... Correr la banda no se me da mal, pero ya no tengo ese nivel.
Ya. Bueno, pues los que tienen nivel son un montón de jugadores que pretenden que los ojos de estos ojeadores se fijen en ellos. Están buscando 120 futbolistas.
Para
buscan
becarlos.
Talento extranjero, en este caso patrio nuestro, para que, oye, luego cursen sus estudios, continúen y que desarrollen también esa carrera deportiva.
Me parece una buena iniciativa.
Así que de ojeadora tenemos también con la unidad móvil a Gloria Talavera, que voy a saludar.
Que tiene buen ojo.
Sí, está en el campus. Así que, Gloria, buenos días.
Sí, aquí estamos en los campos de García de la Mata, estos campos de la Federación Madrileña de Fútbol. Y aquí lo que se busca, decíamos, es ese talento español de jóvenes que quieran seguir sus estudios en universidades americanas, pero que además estén interesados por el deporte, en concreto por el fútbol. Vamos a conocer más cosas de la iniciativa con Óscar González, que es consejero delegado de AGM. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Tenemos talento, ¿no?
Sí, tenemos mucho talento. Afortunadamente, gracias a este programa de la Liga Pro Player, tenemos hoy a 40 jugadores de fútbol, de prácticamente todas las canteras de clubes de primera y de segunda división, que están hoy aquí para exponerse delante de los entrenadores americanos que han venido a evaluarles y para trabajar dentro del proceso de la consecución de una beca académica y una beca deportiva, que es lo que están buscando.
Desde hace muchos años AGM hace de puente, ¿no?, entre estos jóvenes que quizás tengan este sueño y vosotros les buscáis la manera de poder alcanzarlo.
Eso es, pues sí, son más de 15 años ya trabajando en el sector, 3 años con este programa con la Liga, que la verdad que nos llena de orgullo tener la oportunidad de trabajar de cerca con los clubes, de cerca con una institución como la Liga, que apoya la educación de los futbolistas, no solo el crear futbolistas profesionales, sino el que puedan aprovechar su fútbol y su talento para obtener una educación en Estados Unidos que de otra manera no podrían conseguir por los costes que implica estudiar allí.
Aquí en España quizás no cuidamos tanto eso, ¿no?, el poder compaginar nuestros estudios con una carrera deportiva.
Sí, yo creo que es mucho más complicado. Al final aquí en España las instituciones que llevan el deporte y los estudios son diferentes, entonces hay muchas incompatibilidades a la hora de adaptar horarios, a la hora de dar facilidades a los deportistas, y en Estados Unidos pasa lo contrario. Las universidades son las que sostentan la educación, son las que sostentan un nivel de competición muy alto en muchos deportes, y eso da la oportunidad, ¿no?, y ofrece un marco que es ideal para estos futbolistas que quieren seguir estudiando sin dejar el fútbol.
Quiero que me presentes a dos jugadores que van a empezar, ¿no?, a entrenar dentro de unos minutos.
Sí, pues aquí tenemos dos perfiles diferentes. Está Josema, que es jugador formado en el Real Madrid, que está estudiando en Estados Unidos, en Chicago. Y luego tenemos a Hugo, que está trabajando en el proceso para poder formarse y poder conseguir cumplir con los requisitos y seguir los pasos de Josema y de otros muchos.
Josema, 21 años, y a ti te dieron esta oportunidad. ¿Cómo la valoras?
Pues muy agradecido, ¿no? Allí estoy haciendo una de las mejores educaciones del mundo, una muy buena universidad. Sobre todo aprendiendo inglés. Cuando fui allí, pues mi inglés no era tan bueno y ahora lo tengo prácticamente perfecto. Entonces, algo que yo pienso que es muy importante. Y una experiencia nueva, ¿no? Salir de mi casa, conocer gente nueva, salir de mi zona de confort, y me ayuda mucho a crecer personalmente.
Aquí está, por ejemplo, Hugo, tan solo 17 años. Está probando suerte. No sé qué consejos le estás dando esta mañana.
Bueno, yo le diría que hoy disfrute, ¿no?, que es una oportunidad para demostrar a los coaches de quién es, de cómo lo puede hacer, y una vez que les haga la oportunidad, que no se va a arrepentir. Allí se lo va a pasar muy bien, va a aprender mucho y va a ser algo que lo va a ayudar a crecer y lo va a servir para toda su vida.
Hugo, 17 años, todavía estudiando en el instituto. ¿Dónde te ves en el futuro? Muchos años ya, me imagino, ¿no?, practicando deporte.
Sí, yo prácticamente desde los 5 añitos jugando al fútbol, y pues bueno, me gustaría estudiar una carrera relacionada con el fútbol siempre, y a ver si surge la oportunidad, y si no, a seguir trabajando duro, que es lo que queda.
Hay que demostrar hoy que eres uno de los mejores y que tienes talento para marcharte, ¿no?, a Estados Unidos.
Sí, claro, hay que demostrarlo todo a tope y que se pueda conseguir lo que se pueda y ya está.
Aquí te estaba escuchando uno de los ojeadores que ha venido directamente desde Estados Unidos en busca, decíamos, de estas jóvenes promesas. Tú también pasaste por este mismo proceso. Es Óscar Currás, que me imagino se ve reflejado en estas historias. Buenos días, cuéntanos.
Buenos días, sí, la verdad es que yo lo hice en 2016. Tuve la suerte de poder recibir una muy buena educación y seguir jugando al fútbol en Estados Unidos. y lo único que les puedo decir es que lo disfruten, que luego esto ya se acordarán en un par de años, que lo disfruten, si tienen la oportunidad de irse, que la tomen, porque no se van a arrepentir nunca. Y poco más, que no estén nerviosos, que al final es algo que hacen todos los días y que impresionen a los entrenadores.
Te tienen que impresionar, entre otras cosas, a ti, que ahora eres entrenador en esa universidad en Estados Unidos. ¿En concreto en qué parte?
Estoy en Connecticut, Fairfield, Connecticut, en el noreste de Estados Unidos.
Allí estudiaste también dirección de empresas deportivas, ¿no? Mientras compaginabas tu carrera, me imagino que con algún club americano.
Sí, estaba yo en la universidad, en Sacred Heart, y la verdad que tuve una suerte tremenda. Tuve muy buena relación con los coaches cuando vinieron a verme en 2016, y pues ahora pues disfrutando desde otra perspectiva, entrenando, ayudando a la universidad a seguir creciendo, y pues hoy he tenido la suerte de poder ver a los chicos.
¿Cómo recuerdas este día cuando vinieron los ojeadores desde Estados Unidos?
Pues la verdad que un poco nervioso. Sí que es verdad que yo ya casi lo tenía cerrado con otra universidad, así que fui a disfrutarlo, y pues al final surgió otra oportunidad diferente a la que tenía esperada. Y
sin esta beca hubiera sido imposible, ¿no?
Sin la beca hubiera sido imposible, claro.
Pues muchísimas gracias, suerte a todos los que hoy participan, enhorabuena por la iniciativa, estas becas que se conceden desde hace ya, decíamos, 15 años. El año pasado, pues debido a la pandemia, tuvimos un parón, no se pudo celebrar este acontecimiento tan esperado por muchos jóvenes madrileños también, que esperan suerte y poder probar, como decíamos, en Estados Unidos, porque me estaba contando Óscar González que aproximadamente hay 200 madrileños ya estudiando en esas universidades americanas, ¿verdad?
Sí, son aproximadamente más de 150 los madrileños futbolistas que están en universidades de Estados Unidos, tanto chicos como chicas. Este año han sido 66 los nuevos jugadores madrileños que se han incorporado, y la idea es seguir trabajando. La verdad que siempre hemos tenido muy buena acogida en Madrid de este proyecto. Hay, de hecho, hoy aquí jugadores del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Getafe, del Alcorcón, Rayo Vallecano también. Y muchos de ellos están casi a punto también, de los que se han ido, de empezar a graduarse ya en universidades de Estados Unidos.
Para futuras ediciones, ¿qué tiene que saber la gente?
Bueno, yo creo que lo más importante es informarse sobre el proyecto. Esto es algo que hay que empezar a trabajar aproximadamente entre cuarto de la ESO y primero de bachillerato, porque hay una serie de requisitos, de exámenes que hay que hacer, y luego pues seguir compitiendo al nivel más alto posible para poder recopilar material, vídeos, partidos completos, y a partir de ahí pues ponerlos a disposición de los entrenadores.
Muchísimas gracias también por invitarnos a este evento tan importante.
Muchas gracias a ti.
Aquí nos quedamos echando un vistazo, aunque yo de fútbol, Nieves, te puedes imaginar, mucho no sé.
Bueno, pues ya somos dos, así que de todas formas tú tienes muy buen ojo. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Tenemos a nuestro premio a la deportividad, el mejor jardinero que pueda haber, sin dudas, que resuelve las dudas de nuestros oyentes y que lo hace con esmero, ¿eh? Ya vamos a recordar, además, que podéis hacer vuestras consultas también, no solamente a través de nuestro teléfono, 628-091-117, sobre todo, siempre, 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 a través de nuestro correo electrónico. Con buena planta OM... en mayúscula, con buena planta, OM mayúscula, @ondamadrid.es, consultas que nos llegan y que agradecemos, como no puede ser de otra manera. Pedro, ¿qué tal?
Hola de nuevo, pues muy bien, encantado de estar aquí contigo e intentando atender a nuestros oyentes.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar atendiendo a Esther.
Me parece.
Dice, hola, la orquídea llevaba 2 años muy bien, pero ahora no sabemos qué le pasa, y aquí viene una fotito con la orquídea de Esther, así que
te pide que le des una solución.
Bien. Pues Esther, dos cosas de tu orquídea. Está muy bien que tenga un recipiente transparente, porque también se alimentan por la luz que entra por sus raíces, pero veo que tiene, se ha ido consumiendo el sustrato, se ha ido consumiendo, entonces no tiene de dónde tirar la planta y se mantiene, pero no va a producir flores y va a ir mermando su rendimiento, su producción de hojas también. Esas hojas que tienes así como amarillentas, seguramente las acabará tirando. Pero te recomiendo, compra un sustrato específico que lo hay para orquídeas, se lo renuevas totalmente con mucho cuidado y esmero, no pasa nada porque alguna raíz esté al aire, de hecho tiene raíces aéreas por donde también se alimenta, y luego que le mantengas un ambiente húmedo, muy húmedo, o sea, que le pulverices si puedes todo lo que puedas, y para favorecer esa floración, que no va a ser a corto plazo, sino un poquito más adelante, primavera avanzada, después de hacer todo este procedimiento, ya por Semana Santa te recomiendo que le empieces a poner trocitos de manzana en su base del tiesto, trocitos simplemente descansando hasta que antes de que se descompongan, se oxiden, porque eso facilita, es como si fuese un potasio, el potasio facilita la floración y eso facilita ese ambiente, el que florezca más fácilmente. Entonces, cambiando el sustrato y de cara a primavera, que hagas ese giro y que le hagas un troceado de manzana en su base y que le pulverices todo lo que puedas en toda la parte vegetal, te va a ir mejor.
Bueno, pues seguro que nos mandan una próxima foto de la orquídea, ¿eh?
Eso espero.
Renovada. María Jesús, tengo dos cipreses pequeños en la terraza, en un macetero. Son cipreses de limón. En la tienda me dijeron que los tenía que regar mucho. Así lo he hecho durante todo el verano. Ahora que viene el invierno, temo que se hielen. Mi pregunta, ¿qué debe hacer si los tapa con plástico, los riega? En fin, que tiene dudas si se le van a helar y que qué hace.
María Jesús, tranquila. Las plantas tienen su proceso de adaptación. Esta que estás hablando, que es una macrocarpa, es una conífera, que se llama también pino de limón, porque al tocar sus hojas huele esa fragancia un poco a limonada, tiene un color verde amarillento, y sí es cierto que en verano quiere mucha humedad, pero las coníferas se van antes por exceso que por defecto. Ahora en invierno no hay que regarlas, a lo mejor puedes recortar algunas de sus puntitas, no nos ha mandado foto, porque se ha pasado de su forma a lo mejor piramidal que le tienes, y no tienes que taparlas, porque se van a naturalizar. Lo que sí te recomiendo es que si incide mucho el viento, las apartes de ese golpe de viento, o sea, que las protejas o con un cañizo, con un brezo, con algún elemento, otro elemento vegetal que esté delante, que no les incida mucho el viento porque no les gusta, lo pasan mal y a veces pueden volcarse o deformarse en su crecimiento. Pero ni las tienes que regar más, de hecho, ahora no las regaría nada, ni las tienes que tapar. Simplemente vigilarlas, que no es del viento, y si alguna punta se desmadra porque la quieres tener ornamentada de una forma topiaria, pues la cortas, y si no, la dejas que crezca alegremente. Si ves que ya va creciendo mucho, te va a pedir, si no este año, el año que viene, que la cambies de maceta, dependiendo del diámetro del que la tengas. Bueno, y con eso es suficiente.
Pues ya sabes que a veces el defecto es mucho mejor que por exceso.
Sí, exacto. Javier, la planta no puede decir que me sobra agua porque no la puedo tirar. Pero en cambio puede aguantar un poquito de sequía. En cambio el exceso no lo aguanta.
Claro. Dice Javier, hola Pedro, dice mi vecino, que según él es todo un experto, que en diciembre puedo podar todos los árboles, arbustos caducos, frutales, todas las plantas, incluida una glicina.
Glicinia, sí.
Glicinia, que sí. Ya que dice que florecerá con más fuerza en mayo-junio. ¿Le hace caso al vecino o no?
Bien, como norma genérica no está mal. Pero hay una serie de plantas, por ejemplo, ahora podamos los que son de cáscara. Los que son de pepita ya los hemos podado un poco antes o esperábamos un poquito. También usamos las lunas, la decreciente, porque baja el agua y cicatriza mejor. Como genérico está bien podar, pero por ejemplo, cada planta o cada familia tiene su periodo. Las plantas de flor se podan después de la floración. Por ejemplo, si tú podas ahora una forsythia que te florece al mes que viene, no te va a florecer. Si podas ahora un Júpiter, que es este árbol que florece tan bien, el árbol del amor o el Júpiter, que esas plantas que florecen en primavera-verano, te florecerá menos. Tienen su periodo, después de la floración, las abelias que florecen también se podan ahora, pero si la podas más tarde te florece menos. Entonces tienen su periodo. Tenemos que saber el calendario de cada uno. ¿Como genérico podar todo? Sí, yo la glicinia ya la he podado hace un mes. Yeah. Que la podas ahora no pasa nada, te florece un poquito más tarde, pero no pasa nada. no se va a estropear la planta. Yo los rosales me espero, porque si los podo ahora y rebrotan, algún brote se puede helar. Entonces me espero a enero avanzado, que se manifiesta mejor, que están más duros, y las hortensias también. Entonces, como genérico, podar todo no está mal. Pero también hay que saber qué planta y cómo. Y si vamos mejor a su calendario, mejor.
Claro.
Pues que nos pregunte por qué plantas, iremos más concretamente a ese periodo que le gusta más o que le facilita más la producción de flores o de hojas.
La que más le favorece.
Claro.
Amalia dice, hola, ya sé que la semana pasada hablasteis de las flores de Pascua, pero no me dio tiempo a escuchar los consejos para mantenerlas durante todas las fiestas en un piso de interior. ¿Necesitan luz o no? ¿Se tienen que regar? ¿Se les quitan las hojas secas?
Pues todo eso sí.
¿Todo?
Todo.
Pues
¿se les tiene que regar? Sí. ¿Cuánto? Pues que no le encharquemos. O sea, que veamos que simplemente metamos el dedo y que esté fresquito, que esté húmedo, vale. ¿Por dónde regamos? Pues el perímetro. También un truco que hacemos para no estar... ¡Ay, qué le río! Los sábados, los domingos... Podemos hacer lo siguiente. Y es un día a la semana, tanto las flores de Pascua como las azaleas que ahora compramos para tener en casa, las regamos por inmersión. Cogemos un barreño, un recipiente, y echamos agua un centímetro por debajo de su borde, del tiesto. La dejamos ahí unos minutos, bien, que se empape bien, y ya va a coger por inmersión toda esa humedad. Luego sacamos ese tiesto de ese barreño, de ese balde que tengamos, la dejamos escurrir y la pasamos a su sitio. ¿La flor de Pascua quiere luz? Sí, pero no quiere calefacción. O sea, las fuentes de calor, los aires acondicionados, los radiadores, los suelos radiantes, no les gusta. Entonces, un sitio más o menos fresquito, cerca de la ventana, si esta no tiene un radiador cerca, que es más difícil, o en un lugar donde no esté tan caluroso. Con eso. Y las hojas secas, evidentemente, se las vamos quitando, porque a veces el aumento de temperatura de la vivienda hace que algunas hojas se caigan, sobre todo las del interior. Pero con estos truquitos te va a durar más días la flor de Pascua.
Bueno, vamos a hablar ahora, si te parece...
De lo que tú quieras.
Con buenaplanta@ondamadrid.es, ese es el correo, con buenaplanta@ondamadrid.es, para que sigan mandándonos esas consultas a Pedro Martín. Recordamos, por favor, que siempre las fotos ayudan bastante.
Muchísimo.
Para dar respuesta a esas consultas.
Sí,
así
somos
que,
más terceros.
Sí, 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 sí. Pero dejamos ahora las consultas, si te parece, y luego vamos a recuperar. Carlos Honorato ha dicho, yo me voy, que veo que no está, ¿eh? Pero...
Hay que reclamarle.
Luego le voy a reclamar. Sí, 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 sí. Hay algo que yo creo que a mucha gente le interesa. Fíjate que antes estábamos hablando, ¿cuántas personas no habrá que les guste la jardinería, ¿no? Que le guste tener plantas en su casa, pero que a lo mejor no hayan dado todavía el paso, ¿no? Para...
Sí. Yo creo que, en general, a todo el mundo le gusta ver la naturaleza, ¿no? Y a veces intentas reproducir la naturaleza en tu casa, a lo mejor con una sola planta, ¿no? Y lo que ocurre es que hay cierto temor a decir, oh, es que se me va a morir, se me mueren todas. No hay que tener miedo, hay que tener respeto. Yo lo transmito un poco cuando corría delante de los toros. Miedo no hay que tener, hay que tener respeto, saber dónde te tienes que colocar. Pero entonces no hay que tenerle miedo a arriesgarse. A mí se me han muerto algunas plantas, porque a veces aprendes de esa posibilidad, ¿no? Pero no hay que tener miedo, hay que atreverse. Entonces hay que saber un poquito, y no es tan complicado. O sea, no es una ciencia compleja el tener plantas en casa. Hay que saber qué tipo de casa tenemos, qué tipo de iluminación, orientación, y con ello elegir la planta que más se adapte. Pero las hay para todo tipo.
Carlos está aquí. Hola, ¿qué tal, Carlos?
Hola. Muy buenas.
¿Qué tal, Carlitos?
Pues nada, aquí.
Venga,
pasar
pues,
el día.
Vale, bien, bien. Me vas a ayudar, Carlos.
Va.
Vale, venga. Sí. Adivinanza.
¿Te digo la adivinanza? Sí. Mira, flor blanca mata verde. Maduro se coge y seco se vende.
Flor
lo tomas
blanca.
Todos los días.
A ver, repite.
Flor blanca mata verde, maduro se coge y seco se vende. Te lo voy a decir de otra forma más fácil, como para un...
Venga, ponlo más fácil.
Como para uno de primaria. De flores blancas y pipas rojas, que usted las ve, sale el negrito José.
Toma ya, me gustaba más la otra.
Vamos a ver que habéis escuchado esta canción.
Espérate, comodín del público.
Vamos a ver que la sabe mi hija.
¿Ya?
Pues llamamos a
tu
hija.
Te lo tomas todas las mañanas.
Leche.
El primo hermano.
Café.
Sí, la leche no tiene flores blancas. Tú también.
Madre mía, menos mal, menos
mira
mal.
Mira que le ha puesto fácil, ¿eh?
Bien, gracias.
Ya, bien, bien. Que espérate un momentito, que vamos a escuchar las noticias juntos.
Hombre, por supuesto.
Y damos nada, un pequeño apunte de algunas cositas de trabajos propios del invierno.